Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Continental ecuatoriano, estimados oyentes de esta cadena de radios, vamos a iniciar la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Bienvenido al alcalde de Quito, Gonzalo Rizal.
Un saludo cordial, señor alcalde. Queremos empezar con su punto de vista, su comentario. Ayer falleció el expresidente de la República, hombre público que tuvo una actividad gravitante en la vida nacional durante medio siglo prácticamente, y que fue también alcalde de Quito, Sixto Durán Ballén. En estos últimos tiempos, varios de los medios del Ecuador, nosotros también aquí tuvimos la opinión de Sixto Durán Ballén sobre los temas del país y por supuesto sobre los temas de la ciudad, entre ellos el metro de Quito. Pero quisiera escuchar sus palabras. Entiendo que hoy va a haber una serie de actos de carácter público, señor alcalde, así es que, por favor, los micrófonos de esta cadena radial para su opinión, su comentario y su pensamiento.
Buenos días, Gonzalo, Miguel, muchas gracias por la invitación. Sin duda, el fallecimiento de don Sixto Durán Ballén ha enlutado a todo el Ecuador. Como lo decía yo en un tuit justamente en la tarde de ayer, donde expresaba mis condolencias a la familia del expresidente y exalcalde de Quito, hemos perdido un gran patriota, un caballero, un hombre que con enorme dedicación, compromiso y convicción trabajó en beneficio de la ciudad y del país. Como alcalde de Quito, sin duda dejó una enorme huella en nuestra ciudad, fue un planificador. Y además realizó obras de enorme importancia, obras que en su momento fueron tremendamente vanguardistas, no exentas de polémica.
De críticas, claro.
Así es.
Los túneles. Yo creo, recuerdo las críticas tremendas de los túneles, pero ahí estuvo. Hoy mismo se publica una foto en Diario El Comercio visitando con el presidente Rodríguez Lara el alcalde de Durán Ballén los túneles.
Sí, ¿no? Y sobre eso yo tengo una anécdota muy bonita, sí. Gonzalo y Miguel. La verdad, yo tuve la enorme fortuna de mantener varias reuniones, largas conversaciones con el arquitecto Durán Ballén sobre temas de ciudad, tanto antes de ser alcalde como ya en funciones. Varias veces lo visité en su departamento aquí en la avenida Coruña, así es, muy cerca de aquí, en donde él, con la amabilidad que siempre le caracterizó, me ofrecía fumar uno de sus habanos que tanto le gustaba. Yo no fumo, así que le agradecía mucho la cortesía, pero no la aceptaba. Sin embargo, nos tomábamos un rico café, unas galletitas, y teníamos largas conversaciones sobre temas de ciudad. A mí me interesaba mucho escuchar su visión para Quito, por supuesto nutrirme de esa maravillosa experiencia que él desarrolló a lo largo de su vida.
Lúcido hasta el final, ¿no?
Lúcido hasta el final. La última vez que tuve una de estas reuniones, Gonzalo, fue hace no más de 2 meses. Él, repito, con la cortesía, con el cariño, con la amabilidad que siempre le caracterizó, y hasta el final demostró su amor por Quito, su amor por el Ecuador, porque de manera absolutamente desinteresada me brindaba su consejo, sus recomendaciones, sus sugerencias, compartía conmigo su visión, y me contó precisamente la anécdota de lo que ocurrió cuando él quería construir los túneles de San Juan, San Diego, El Tejar. Él decía que se generó un debate gigantesco, porque había gente que pensaba que, claro, estos siendo los primeros túneles que se construyeron en el país, y nadie conocía al respecto, había gente que pensaba que la colina se iba a derrumbar, que esto iba a ser una catástrofe, un cataclisma, había muchos problemas con las expropiaciones también, las personas que iban a ser expropiadas para construir la obra, evidentemente se oponían a la misma, y eso es lo que siempre ocurre cuando uno desarrolla un proyecto nuevo, y yo siempre lo he puesto como ejemplo, la anécdota que don Sixto me compartía respecto a los túneles, la he puesto como ejemplo también respecto a la polémica dinámica que aquí en Quito, por ejemplo, se ha generado con la construcción del metro.
Para un paralelismo.
Así, ¿no? Es. Sí. O con la construcción del sistema Quito Cables.
Ahora,
ambos son proyectos nuevos que, por supuesto, generan debate y polémica, pero una vez ejecutados, como fue el caso de los túneles, ahora nadie se cuestiona que evidentemente los túneles han sido tremendamente útiles y beneficiosos para la ciudad, y los vemos ahora con absoluta normalidad, como seguramente también ocurrirán con los nuevos proyectos que estamos impulsando en Quito.
Bueno, eso pasa, ¿no? E incluso yo estoy seguro, como lo hizo aquí en algunas ocasiones con el tema del metro y otros, los que le consultábamos, siempre estuvo abierto absolutamente hasta sus últimos días a dar sus opiniones, hacer algunas críticas, porque no, eso es parte de la democracia, y así además es. La sabiduría, experiencia de alguien que tuvo muchos años en la alcaldía, porque un alcalde que duró al frente de del municipio, del cabildo, dos periodos casi, su periodo electo y después
ocho años.
Y luego como candidato y presidente. Hoy va a haber una serie de homenajes oficiales.
Sí, efectivamente, Gonzalo, tendremos las honras fúnebres en el Palacio Municipal, como fue el deseo de don Sixto. Vamos a hacer el velatorio justamente de el cuerpo de don Sixto Durán Ballén en el Salón de la Ciudad, con todos los honores que por supuesto un expresidente y un exalcalde de Quito merece. De hecho, hemos suscrito ya la resolución declarando el luto en el Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a izar la bandera de la ciudad a media asta durante los próximos 3 días. Y por supuesto hemos expresado nuestra solidaridad, nuestras condolencias a los familiares de don Sixto Durán Ballén. Creo que, como dije al inicio, el Ecuador pierde un gran hombre, pero también hemos tenido la fortuna de nutrirnos de su sabiduría, de tenerlo como un ejemplo de una persona que entregó todo por su ciudad y por el país. Sin duda, hombres así marcan la historia y nos llenan de orgullo.
Bien, pasemos, Gonzalo, temas de la ciudad, temas que hay en expectativa. Hablaremos del metro, la llegada de la tuneladora, hablar también quizás si empezamos con Quito Cables, que ha habido observaciones y todavía hay sectores que expresan sus cuestionamientos, alcalde Rodas.
Bueno, precisamente a propósito de lo que mencionaba hace un momento, siempre que uno impulsa un proyecto nuevo, novedoso, distinto, innovador, se va a generar polémica, tal como ocurrió en tiempos de don Sixto Durán Ballén como alcalde, cuando construyó los túneles o cuando construyó, por ejemplo, el paso a desnivel de la 10 de agosto Eloy Alfaro y Orellana. En ese caso también se produjo una gran discusión. Lo propio está ocurriendo ahora con el proyecto Quito Cables. Quiero citar las palabras del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que actuó como testigo de honor en la firma del contrato para la construcción de la primera línea del sistema Quito Cables con el cuerpo de ingenieros del ejército. Él decía: cuando construyan el primero, no van a parar.
Claro.
Y eso es lo que ocurrió en Medellín. En Medellín ya van a construir 5 líneas.
¿Qué quería decir? Que la gente veía un poco los beneficios de eso.
Y se enamoraba.
Y le presionaba al propio municipio para que haga más.
Efectivamente.
Los demás que están planificados en el caso de...
Así es. Y yo estoy convencido que lo mismo va a ocurrir en nuestra ciudad por los enormes beneficios que este proyecto genera. Y ayer, Gonzalo y Miguel, ocurrió algo que a mí me parece muy interesante. Se formó de manera absolutamente espontánea un comité de barrios del noroccidente que representa a 35 barrios de ese sector, cerca de 200.000 personas que habitan en dichos barrios. Se formó un comité de dirigentes de esos barrios en defensa del proyecto Quito Cables. Dieron una rueda de prensa ayer, estuve escuchando los comentarios vertidos en dicha rueda de prensa, y los representantes de estos barrios lo que hacen es pedir que ya la obra se inicie, señalar la serie de deficiencias que históricamente han tenido en sus barrios.
Y la urgencia que tienen.
Y la urgencia que tienen por tener servicios de calidad como los que contarán con el sistema Quito Cables.
O sea, ahora hay un grupo de ciudadanos que apoya. Antes se mostró y se manifestó además de modo abierto mucha gente que se opone. Eso es parte de la dinámica de una ciudad.
Absolutamente, Gonzalo, eso es normal, siempre ha ocurrido con los grandes proyectos. ¿Quiénes se han opuesto? Por un lado, se opusieron un pequeño grupo de residentes de la urbanización El Condado, básicamente porque no quieren que las cabinas pasen por encima de sus casas, más allá de que eso no les va a generar ningún tipo de afectación,
pero han expresado su punto
pero
de vista.
Tienen derecho a hacerlo, claro, y nosotros respetamos la opinión de todos. Y por otro lado, han manifestado oposición las familias que serán objeto de expropiación en sus predios, en el barrio San José el Condado, San José del Condado. Yo quiero señalar algo al respecto, Gonzalo y Miguel. Por supuesto, nadie quiere ser expropiado. Nadie. A nadie le gusta ser expropiado. Pero todo proyecto de infraestructura en una ciudad demanda expropiaciones.
No hay manera de hacerlo, si no.
Es imposible hacerlo de otra manera. Y más bien, una de las ventajas del proyecto Quito Cables es que genera muy pocas expropiaciones versus otras alternativas. Por ejemplo, ¿saben cuántas expropiaciones se debieron realizar para la construcción de la prolongación de la Simón Bolívar, que como ustedes saben está en marcha? Más de 360 expropiaciones.
Claro, son varios kilómetros.
Así es. En el caso de la Ruta Viva, fueron más de 280 expropiaciones las que se debieron realizar. Mientras que en esta línea del sistema Quito Cables se van a realizar apenas 35 expropiaciones. Evidentemente, al ser un proyecto de transporte aéreo, justamente no exige la realización de muchas expropiaciones, porque la movilización es por el aire, no por la tierra. Si en lugar de aquello construiríamos una vía, por ejemplo, como algunas de las personas que se oponen al proyecto proponen, la construcción de una vía generaría muchísimas más expropiaciones, muchísimas más, por obvias razones. Por lo tanto, justamente, otra de las ventajas de este proyecto es que genera pocas expropiaciones en relación con otras alternativas. Además de las ventajas que trae, por ejemplo, en términos de brindar un transporte público digno, de calidad, mucho más ágil, más veloz, no contaminante porque es ambientalmente amigable, y además mucho más económico para los usuarios respecto a lo que tienen que pagar el día de hoy. Estos vecinos que ayer brindaron esta rueda de prensa señalaron con toda claridad que para ellos es un sueño de más de 30 años el poder contar con servicio de infraestructura de calidad. Sin duda, los barrios del noroccidente han sido históricamente los más abandonados de la ciudad y ya merecen un trato justo, un trato equitativo, ya merecen contar con servicios de primer nivel como el que tendrán con el sistema Quito Cables.
Un anuncio y vamos a la Guaragua, Miguel.
Sí, efectivamente, esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM.
Si me permiten un comentario final sobre el tema de Quito Cables, por favor. Por supuesto, señalar que los propietarios de los predios que serán expropiados van a recibir, tal como señala la norma, la justa compensación por sus predios.
Por supuesto.
Por supuesto, vamos a actuar con estricto apego a derecho y además tratando en lo posible de satisfacer sus anhelos. Muchos de ellos, por ejemplo, han señalado su deseo de reubicarse en una zona cercana. Estamos haciendo también esfuerzos por cumplir esos anhelos. Estamos dialogando con ellos y lo vamos a seguir haciendo. Pero hay que entender que el interés individual, el interés particular, jamás puede estar por encima del interés colectivo, del interés de la mayoría, y menos aún en el caso presente, cuando estamos hablando de brindar un servicio de transporte público de calidad a barrios que en conjunto representan una población de cerca de 200.000 personas, insisto, que históricamente han sido abandonadas, que no han contado con servicios adecuados y que por supuesto merecen tener.
Bueno, vamos a la Guaragua, barrio tradicional de Quito, pero ahora es que llega a Guayaquil. ¿Cómo es la cosa, Miguel?
Bueno, sería bueno que nos comente el alcalde la llegada para algo que ha generado una expectativa de obra en Quito.
Bueno, efectivamente, el pasado día domingo llegó al puerto de Guayaquil la primera de las tres tuneladoras con las cuales se va a construir el túnel por el cual van a recorrer los trenes del metro de Quito. La primera en llegar fue justamente la Guaragua. Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿cómo, por qué es esto de que le han puesto nombres a las tuneladoras? Esa es una tradición a nivel mundial. En las ciudades donde se construyen metros, se bautiza a las tuneladoras. Es una manera también de generar identidad respecto al proyecto y cercanía con la población. Recuerden que este fue un proceso ampliamente participativo. Fueron los quiteños quienes bautizaron a las tuneladoras. La Guaragua, Luz de América y la Carolina son los tres nombres. La primera de ellas, la Guaragua, arribó al puerto de Guayaquil el pasado día domingo, por supuesto, por vía marítima. dividida en 55 grandes piezas, cada una de aproximadamente 130 toneladas. En total, la tuneladora tiene un peso de 1,554 toneladas y va a ser transportada, ya está siendo transportada por tierra a Quito, por partes, por supuesto.
Correcto. ¿Cuánto tiempo tardará ese traslado desde el puerto?
Las primeras piezas ya están llegando el día de mañana, de hecho. Calculamos que hasta la próxima semana ya habrá llegado la totalidad de la primera tuneladora e inmediatamente se procederá a ensamblarla, a armarla nuevamente.
Se ensambla en una de las bocas de...
Así es, ya en subterráneo.
En este caso en el Labrador.
En el fondo de saco, en el Labrador.
Entonces, esto es una cosa inmensa, ¿no?
Bueno, tiene cerca tiene cerca de 100 metros de longitud por aproximadamente 9 metros de diámetro. Es una verdadera fábrica rodante, es gigantesca. Por supuesto, con la más alta tecnología. La segunda de las tuneladoras, Luz de América, estará llegando la próxima semana a Guayaquil y de igual manera será trasladada por piezas a Quito.
¿Y esa es la que va a operar desde...?
Esa es la que va a operar desde la Alameda hasta Solanda. Vamos viendo. Yeah. La primera de ellas es la Guaragua, Gonzalo.
Labrador.
Va a ir desde Labrador hasta la Alameda. La segunda irá desde la Alameda hasta Solanda.
Empieza por la Alameda.
Así es. Yeah. Entra por la Alameda, se la ensambla en el subsuelo, va a construir el túnel hasta Solanda, y la tercera irá desde Solanda hasta Quitumbe.
Quiere decir que el trabajo, al menos de las dos primeras, va a ser casi paralelo.
Va a ser casi paralelo y arranca a principios del próximo año.
Es que acaba una obra y empieza...
No. Van a ir avanzando en paralelo, justamente para optimizar tiempos.
Pues la tercera viene un poquito después, ¿no?
La tercera llega a principios del próximo año y calculamos que para marzo quizá ya empiece.
¿Y esa va a empezar su trabajo dónde?
En Quitumbe.
O sea, Quitumbe.
Al sur. En Quitumbe hacia Solanda.
Hacia Solanda. Así, o sea, es que se juntan en un momento.
Así. Importante señalar, Gonzalo, que con el Metro de Quito estamos cumpliendo el cronograma de obras.
¿Hasta ahora sí?
Así es. La semana pasada estuvimos justamente visitando la fábrica de dovelas, una infraestructura impresionante que se construyó específicamente para este proyecto.
¿Qué es eso de las dovelas?
Las dovelas son
nuevo para nosotros.
Así es.
Las dovelas, para todos los oyentes.
Sí. Las dovelas son enormes piezas de hormigón armado de aproximadamente 7 metros de longitud, 1.5 metros de ancho, en forma cóncava, y con 7 dovelas se construye un anillo. Lo que van haciendo las máquinas tuneladoras, por un lado, es excavar el túnel a medida que van pasando, y a su vez, una vez que excavan el túnel, van construyendo el túnel, el recubrimiento del túnel con los anillos.
O sea, al agujero vamos a hacer absolutamente
gráficos.
Sí, al agujero ese del túnel se le va adhiriendo a las paredes estas dovelas que son la estructura que sostiene.
Es exacto, el recubrimiento del túnel. Por un lado, entonces, mientras la tuneladora avanza, excava el túnel, e inmediatamente va colocando las dovelas para que se constituyan en el recubrimiento del túnel. Y con 7 dovelas se conforma un anillo, el anillo completo del túnel.
Y usted habrá hecho preguntas, no sé, de ingeniería. Creo que las inquietudes, usted mencionaba hace un rato lo de los túneles de San Juan. Todos pensamos, ¿y si se cae el metro? No, claro, esto será una obra de ingeniería.
Sí, pero, no, con la tecnología, claro, más avanzada a nivel mundial.
Estas dovelas resisten todo y dividen las cargas.
Para, ¿no?, que tengan una idea, los 22 kilómetros del túnel del Metro de Quito tendrán aproximadamente 98,000 dovelas.
Claro.
Cada día se producen aproximadamente entre 15 y 20 dovelas. La semana pasada estuvimos justamente presenciando la fabricación de la primera dovela en una fábrica que cuenta con todas las facilidades y con toda la tecnología adecuada. Esta fábrica se construyó especialmente para el proyecto en el Parque Bicentenario, en la cabecera norte del Parque Bicentenario, cerca de la estación de metro de El Labrador. Y se está terminando de construir una fábrica similar en Quitumbe, donde también se estarán fabricando dovelas. Para que ustedes tengan una idea también de la importancia de este proyecto para la economía de la ciudad, solo la construcción de ambas fábricas de dovelas representa una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares en Quito.
Bueno, ahí da trabajo a algunas personas.
Hasta,
¿no?,
el momento, hasta el momento el proyecto Metro ha generado más de 2,400 plazas de empleo y el 95% de las mismas se ha destinado a ecuatorianos. Por lo tanto, es el talento nacional el que está construyendo el metro de Quito, por supuesto, bajo los parámetros internacionales más avanzados. Tenemos al momento 13 frentes de obra, 13 diferentes lugares en la ciudad en donde se están realizando trabajos para el metro de Quito. Tenemos ya un avance de la obra global de aproximadamente el 10%, que para un proyecto de esta magnitud es un avance muy importante, y lo que es más significativo aún, estamos cumpliendo con el cronograma de obra. Sin duda, este que será el proyecto de infraestructura más grande en la historia de la ciudad se está convirtiendo en una realidad, aquellos cada vez más y más visible, y nos debe llenar de orgullo y de ilusión a todos los quiteños.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabu 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito 760 AM.
Miguel, hay otras obras de infraestructura vial que son importantes, que están adelantando. Estamos todos ansiosos por saber cuándo se ponen en operación, ¿no?
Claro, nos acercamos al cierre de año. Por ejemplo, una de las grandes obras es el paso deprimido de la Granados.
Está avanzando también de acuerdo al cronograma de obra. De hecho, estamos en la etapa final de construcción del intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Es por esa razón que tenemos que realizar nuevos cierres en el sector, y yo pido la comprensión de la ciudadanía.
Empiezan ya esos cierres, ¿no?
Así es. Además de los que ya estaban, claro, en ejecución, hay un cierre adicional que está arrancando el día de mañana. Estará cerrada una pequeña porción de la avenida de los Granados, más o menos a la altura de Fibeca, hasta el Eloy Alfaro, en dirección oriente-occidente. Por supuesto, estamos ofreciendo alternativas.
¿Y cuánto tiempo va a estar cerrado?
Hasta el final de la obra. Hasta el final. Esto, lamentablemente,
no hay
otra manera de hacerlo. Yo quiero pedir la comprensión de los quiteños, porque son molestias temporales frente a beneficios que serán permanentes, que van a transformar la movilidad del sector, que van a reducir significativamente los tiempos de traslado, que van a eliminar ese caos vehicular horroroso que durante años y años habíamos tenido en
ese lugar. ¿Qué alternativa está ofreciendo?
La alternativa que estamos ofreciendo, entonces, es tomar la avenida de los Granados desde el redondel del ciclista, y a lo que uno está bajando, insisto, en dirección oriente-occidente, se podrá tomar la calle Motilones, la calle de los Motilones, que ahora tendrá doble sentido.
Es paralela
a la Granados, por una pequeña proporción, hasta luego ya retomar la avenida Eloy Alfaro.
Pues ahí va a haber un poquito de congestión, sin duda, ¿no?
Sí, es inevitable. Miren, nosotros hemos tratado de hacer el máximo esfuerzo por minimizar el impacto, la afectación a la circulación vehicular producto de estas grandes obras de infraestructura, pero claro, eso tiene un límite, y yo por eso pido comprensión. Estamos hablando ya del tramo final, del último esfuerzo que requerimos.
Se va a cumplir con el cronograma.
Dificultades de ingeniería son las que vienen para...
Bueno, por ejemplo, en este momento se tiene que también construir redes de alcantarillado en el sector debajo de la obra. Esta es la razón específica por la cual se tendrá que hacer el cierre que estoy mencionando, pero en general estamos hablando de un gran intercambiador que tendrá tres pasos deprimidos, por el cual circulan aproximadamente 90.000 vehículos al día, y que esta obra sin duda va a permitir que la circulación fluya de mucha mejor manera.
¿Negocios que se van a tener que cerrar o vecinos que no puedan?
No, eso no ha ocurrido, hasta el momento. No,
en este caso tampoco
va a ocurrir. Por supuesto, estamos no solamente informando adecuadamente respecto a estos desvíos y a las alternativas, por supuesto, que estamos ofreciendo, sino también estamos habilitando un importante número de agentes de tránsito para que estén en el lugar colaborando, para que las cosas fluyan bien.
Bien instruidos, ¿no?
Por supuesto.
Sobre el tema.
Por supuesto.
¿Cuándo es el cierre final de esto? Digamos, la inauguración de la...
A finales de año está prevista la inauguración de la obra. Así es. Sigue en pie aquello.
Preguntaba Miguel.
Sigue en pie aquello. Importante también señalar que las medidas que hemos tomado en torno a desvíos y ofrecer rutas alternativas han funcionado bien. Es decir, claro, siempre va a haber una afectación cuando uno construye una obra de este tipo, es imposible que aquello no ocurra, pero se ha realizado una planificación adecuada para minimizar ese efecto, y hasta el momento ha funcionado. Pero sí debo alertar que este cierre adicional, que es inevitable, Es importante tomarlo en cuenta y, por supuesto, también salir con un poquito más de anticipación de nuestros hogares.
Sí, sobre todo en esta época que se viene, bueno, fiestas, fin de año, todo eso, hay que tomar más precauciones que las normales, ¿no?
Sin duda.
Y el invierno, que sí, algún momento puede retrasar alguna obra o generar algún...
Eso son los imponderables de cualquier obra y puede ocurrir, sin duda. Yo quiero hacer caer en cuenta a los quiteños de que estas son obras que la ciudad necesitaba hace muchísimo tiempo y no se las hizo. Nosotros hemos tomado la decisión de transformar la ciudad. Y es verdad que estamos realizando múltiples mega obras de manera simultánea. Sí, porque no hay tiempo que perder. Porque había que hacerlo con decisión, con firmeza, por supuesto con responsabilidad y de manera planificada. Pero eso es lo que estamos haciendo.
Antes de ir a...
dándole la transformación que los quiteños merecían en su ciudad y que antes no la habían tenido.
Antes de ir al tema de la Ecovía del Sur, que es muy importante, sí quisiera preguntarle por, estamos muy cerquita aquí, de ese pequeño tramo de la calle Bocinol que debe conectar, bueno, la González Suárez, el túnel Aurelio Dávila Cajas, sí, con los túneles Guayasamín. ¿Qué pasó? ¿Le vemos listo?
Está
pero,
listo. Sí.
Pero a ver, no hay, se ve...
A ver, efectivamente, no, está no ya... Abre. A ver, todavía no está completamente terminada.
¿Qué es lo que le falta?
Falta la revisión de los diseños hidrosanitarios. Estamos hablando de la primera etapa de la solución vial Guayasamín, claro, que efectivamente está a punto de concluir. Nos referimos a la extensión de la calle Bocinolt para conectarse directamente con el túnel Guayasamín y más adelante con el puente que se va a construir. Claro. Al respecto, permítanme explicar un par de cosas. No solamente estamos en la etapa de revisión final de los diseños hidrosanitarios previo ya a inaugurar este primer tramo, la primera etapa de la nueva solución vial Guayasamín, sino que también estamos afinando el dispositivo emergente de movilidad. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que también tenemos obra en el intercambiador de la Granada desde el hoy el Afario Río Coca. Hay que tomar en cuenta que está en ejecución el plan de movilidad de Huápulo que pusimos en marcha para preservar el patrimonio histórico de Huápulo y escuchar el clamor de los vecinos de Huápulo que desde hace años venían pidiendo que se realice ese plan de movilidad que ahora está funcionando bastante bien. Tomando en cuenta todo aquello, es importante que la habilitación de esta primera etapa de la solución vial Guayasamín sea efectiva, que efectivamente represente un aporte a la movilidad, porque tomemos en cuenta que el aporte completo, el efecto transformador completo, ocurrirá cuando construyamos el puente.
Claro, pero esto, y eso es un alivio temporal.
Entonces, si bien entendemos, y hay que entender, que el efecto completo de esta primera etapa de la solución vial Guayasamín solo ocurrirá cuando se construya el puente, que es parte de la tercera etapa de este proyecto, pero la idea es que hasta que eso ocurra, genere también un aporte, y de esa manera estamos, insisto, afinando el dispositivo de movilidad que debe necesariamente tomar en cuenta que al mismo tiempo estamos realizando obras en la Granados y el Hoy Alfaro y que está en marcha el plan de movilidad de Huápulo, pero en pocos días más ya estará habilitada la primera etapa de la solución vial Guayasamín, ya estará funcionando esta extensión de la Bocinol, que sin duda va a contribuir a mejorar la movilidad. Todavía no va a contribuir al 100% hasta que se
construya. Válvula de escape,
pero sí va a representar, sin duda,
todos los estudios para ver
sin
los
duda,
flujos.
Claro, se han hecho conteos y modelaciones, y sin duda, si bien en una primera instancia no va a generar todo el efecto positivo hasta que la obra no esté completa, pero sin duda en una primera instancia va a significar un aporte positivo a la circulación vehicular.
Completamos lo de movilidad con el sur.
Sí, con el sur Ecovía.
Sí, otra mega obra que se está realizando de manera simultánea, la extensión de la Ecovía al sur de Quito, desde Quitumbe hasta Huamaní. Nos referimos a los cerca de 4 kilómetros adicionales de recorrido para la Ecovía, 5 nuevas estaciones y una nueva terminal multimodal en el sector del antiguo peaje de Huamaní. Con esta extensión de la Ecovía estaremos incorporando al sistema a más de 180,000 vecinos de las parroquias del extremo sur de la ciudad que antes no contaban con un servicio de calidad. Esta obra tiene ya un avance superior al 95%, está prácticamente terminada, será en pocas semanas más que la inauguremos, sin duda una gran noticia para los quiteños, sobre todo del sur, porque además ahora podremos conectar a Quito de punta a punta, desde el extremo sur en Huamaní hasta el extremo norte en Calderón, con el sistema de transporte público metropolitano.
¿Y qué, cómo lo van a sentir los vecinos de todas esas vastas zonas del sur de Quito?
Bueno, Gonzalo, en las parroquias del extremo sur de la ciudad, antes los vecinos, primero no tenían transporte formal en muchas veces, tenían que movilizarse en el balde de una camioneta. Si contaban con transporte formal, tenían que tomar una serie de buses varios buses pagando diferentes tarifas para poder llegar a su destino en el centro o en el norte de la ciudad. Mientras que ahora, con apenas 25 centavos en una tarifa integrada que incluye la ruta de alimentación, con apenas 25 centavos esa persona podrá llegar incluso hasta Calderón, cruzarse toda la ciudad de punta a punta con el sistema de transporte público metropolitano, con un servicio de calidad, porque además en esta extensión de la Ecovía también van a operar, por ejemplo, los nuevos buses biarticulados, que ya vamos a hablar también sobre eso. Ya tenemos los 80 en la ciudad.
Ya llegaron.
Así es. Una persona podrá trasladarse de punta a punta en Quito con apenas 25 centavos.
¿Y el tiempo, el ahorro de tiempo?
Con muchísimo menos tiempo, sin duda.
Se
va a optimizar primero el tiempo. Nosotros hacíamos modelaciones. Habrán personas que reduzcan en más de la mitad el tiempo de traslado que antes le tomaba llegar a otro punto, digamos en el centro o en el sur, en el norte de Quito. Hablamos de una reducción significativa del tiempo, porque estamos persiguiendo un objetivo muy claro, y es devolverle el tiempo a los quiteños. Cuando, por ejemplo, inauguramos el intercambiador de Carapungo, que ha transformado la movilidad del sector de Calderón, está funcionando muy bien. Cuando construimos la prolongación de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pomasqui, cuando construimos el intercambiador de la Granados de Luis Alfaro de Río Coca, cuando construimos la nueva solución vial Guayasamín, cuando construimos la extensión de la Ecovía desde Quitumbe hasta Guamaní, cuando construimos el sistema Quito Cables, cuando construimos el metro, cuando hemos optimizado el trole con las nuevas estaciones, con los nuevos biarticulados, perseguimos un objetivo muy claro: devolverle el tiempo a los quiteños, hacer de Quito una ciudad que valore el tiempo de las personas, que en lugar de desperdiciar el tiempo en largas colas de tráfico o en transportes públicos que no tienen un buen nivel de servicio y que se demoran muchísimo, queremos que ese tiempo el quiteño lo ahorre y lo pueda disfrutar con su familia, haciendo lo que más les guste, disfrutando la vida. De eso se trata, mejorar la calidad de vida en una ciudad, y ese es el propósito que estamos logrando con todas estas obras.
Bien, no sé si se nos agotó el tiempo, ¿tenemos algo más, Miguel?
Creo que por el tiempo.
A propósito,
hay muchos temas que se quedan, pero habrá oportunidad de seguir dialogando con el alcalde de Quito.
Bueno, usted sabe que termina el plazo de inscripción de candidatos. ¿Cómo mira el proceso electoral? A pesar de que eso no es competencia exclusiva del alcalde, pero usted es un político.
Sí, por supuesto. Bueno, primero yo reitero lo que siempre digo, y es que estoy plenamente enfocado en la alcaldía, voy a mantener.
Perfectamente,
pero esa es mi responsabilidad.
Pero ahora, con todos ciudadanos.
Ciudadano, como ecuatoriano, por supuesto, veo con mucha expectativa el próximo proceso electoral. Nosotros como Movimiento Suma hemos tomado una postura clara, una postura responsable con el país, y además esperamos que esta sea una contienda electoral limpia, transparente, una contienda electoral equitativa, justa, en la que todos los participantes tengan igualdad de oportunidades para expresar sus ideas. Esperamos que se genere un amplio debate de propuestas, un debate respetuoso, pensando
en el que participen todos los candidatos,
por supuesto, en igualdad de condiciones, y además esperamos que sea un debate que piense en el ciudadano, que en lugar de que se generen disputas, peleas estériles, los candidatos a todas las dignidades se dediquen realmente a plantear propuestas que le resuelvan los problemas al ciudadano. Eso es lo que esperamos.
Y que el próximo año gane la selección, otra vez.
La selección. Una felicitación, por supuesto, claro, a la selección por el triunfo de ayer. Sin duda nos llenó de alegría y de ilusión nuevamente a todos los ecuatorianos.
Bien, muchas gracias. Las radios de la capital presentaron la entrevista al alcalde de Quito, Mauricio Rodas.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
Inicio del espacio publicitario.
Saetel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
$18.22.
Descarga videos, fotografías, las tareas del cole, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer videovigilancia desde tu celular, Saetel te ofrece eso y mucho más.
Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.